At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 23 de marzo de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Experto en romper maldiciones. Diego Coca terminó con la sequía en el Atlas. Ahora se ilusiona con hacer lo mismo con el Tri.
MedioTiempo.com.
Es su oportunidad. La nueva camada de porteros comandada por Carlos Acevedo busca hacerle frente a Guillermo Ochoa, que apunta a la Copa del Mundo.
Esto.com.mx.
Ya nadie cree en la selección. Fracasos, ausencia de ídolos y desconfianza en Diego Coca son parte del momento tricolor.
FoxSportsLA.com.
Se pueden ilusionar. Pumas está cerca de contratar a Diego Alonso como su nuevo entrenador.
RadioFórmula.com.mx.
Ganan y se ilusionan. Inglaterra venció a Italia 2-1 en Nápoles, mientras que Portugal, con doblete de Cristiano Ronaldo, doblegó 4-0 a Liechtenstein, camino a la Euro del próximo año. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, estamos aquí en Baja California, en La Paz, con muchísimo gusto. Vamos a platicar más adelante aquí en La Paz con el señor Juan Javier García Davis, para que nos platique un poco de cuál es el deporte que más dinero le deja, que más turismo acarrea a esta zona del país. Pero antes, saludo a mi compañero Enrique Bura. ¿Cómo estás, Enrique? ¿No te da envidia cómo estoy aquí en La Paz?
No, Raúl, pues imagínate, para la gente que nos escucha a través de la radio... Raúl está en una terraza muy bonita y a sus espaldas tenemos el mar. Y a mis espaldas, digo, además de que tenemos una pared, pero un poco más atrás está el periférico. Entonces, pues no es exactamente lo mismo, Raúl, pero te saludo con muchísimo gusto.
Igualmente, Enrique. Y vámonos rápido, vámonos para Surinam con José Luis Cuevas. En una hora aproximadamente empieza el partido de la selección. Adelante, José Luis, ¿cómo estás allá en Surinam? Gusto saludarte.
¿Cómo está, Raúl, Enrique, amigos de la Fórmula? Es que gusto saludarlos ya instalados en el estadio Franklin S, donde en aproximadamente una hora estará arrancando el partido entre la selección de México y la selección de Surinam. La verdad es que la expectativa del estadio como tal, que veíamos el día de ayer desde afuera, pensábamos que a lo mejor la gente no iba a asistir del todo, y poco a poco empieza a llenarse de color este inmueble. Hay algunos mexicanos que han hecho el viaje desde Puebla, algunos otros que residen ya aquí precisamente desde hace ya algunos años, que se dedican a temas de petróleo, de minería, y que trabajan y que viven aquí en Paramaribo, Surinam. Está prácticamente lista la alineación del equipo mexicano. ¿Qué te parece si escuchamos a Santiago Jiménez hablando de su rol protagónico que tendrá hoy y sobre todo de la motivación de buscar ese rol de titular de cara a la Copa del Mundo?
Lo veo como una motivación, estoy muy agradecido con cada uno de ellos también, pero trato de estar muy centrado, por ahí no escuchar de más, porque al final no he logrado nada, ¿no? Entonces trato de estar con los pies en la tierra y seguir trabajando para cumplir mis sueños, mis objetivos, mis metas, y como lo decía antes, dejar todo en manos de Dios para que el camino sea el correcto y él me guíe por este camino que tanto quiero. Así que creo que lo tomo como una motivación.
Pues ahí parte de lo que ha señalado Santiago Jiménez, destacar que la selección mexicana de fútbol llegó en estas como minivans, minicamiones, en aproximadamente 4 de ellos a este inmueble, divididos en diferentes grupos. Y destacar también que hoy Diego Coca se decanta por ese 4-2-3-1 que ayer platicábamos, aunque tratará de ser ofensivo con una especie de 4-3-3. Jugará con Acevedo en el arco, con Reyes en la central, ayudado de Johan Vázquez, Kevin Álvarez por derecha, Gerardo Arteaga por izquierda, Eric Sánchez y Eric Gutiérrez en el medio campo. Adelante de ellos, Charly Rodríguez por izquierda estará haciéndolo Alvarado, por derecha Antuna. Y adelante Santiago Jiménez, es el 11 que será el de la presentación de Diego Coca, Raúl Enrique.
José Luis, te saludo con mucho gusto. ¿Has palpado el ánimo de la selección mexicana? Porque, pues, por un lado, es el partido en donde debuta Diego Coca. El rival no te debería en papel ofrecer demasiadas dificultades. Lo importante es el resultado. Hay que ganar, sobre todo para la corte de la opinión pública. Pero, ¿cómo has visto al grupo? ¿Se ven relajados? ¿Se ven tensos?
El grupo está relajado, está ilusionado. Platicábamos, hoy veíamos antes de la charla técnica a jugadores como Eric Gutiérrez, como Beltrán, Alvarado, y se ven tranquilos entendiendo que este puede ser su momento si lo asimilan de gran forma, sobre todo pensando en que los jugadores que van a estar el próximo domingo frente a Jamaica son los que en el papel tendrán el rol de experiencia y de protagónico, pero los que hoy comiencen a destacar, saben que pueden comenzarse a ganar esa confianza. Ya lo dijo ayer Diego Coca, no hay selección A, B o C, y ese es el mensaje que le quiere dar precisamente a sus jugadores. Yo los veo relajados, hay que ver en el terreno de juego, porque del otro lado, pues bueno, el equipo de Surinam va a tratar de hacer su trabajo, sobre todo pensando en ellos, que 18 de los 26 que hicieron la convocatoria llegaron desde las ligas de Europa, ¿no?
Oye, José Luis, dime una cosa. Esta selección que pone a jugar el día de hoy Diego Coca, ¿cuántos fueron mundialistas? ¿Está Kevin Álvarez?
Está Álvarez, que por ahí fue parte de esa convocatoria. Se quedaron fuera Reyes, se quedó fuera Araujo. Se quedó fuera Reyes, se quedó fuera Yucan. Arteaga no lo tengo ahora claro si está ahí, pero bueno, estamos hablando de Antuna, de Alvarado, que fueron importantes en ese proceso y en esa lista final, además de Gutiérrez, que jugó ese partido frente a Argentina. Estamos hablando de 3-4 futbolistas de los 11.
Oye, José Luis, y hablando acerca de los rivales y de la gente, que bueno, ya llevas allá un par de días, has podido palpar el ánimo de la gente, ¿qué tanto interesa este partido en Surinam?
Pues mira, la verdad es que interesa el tema de saber que juegan contra México, eso es lo que les ilusiona, pero a todo mundo, a los que nos encontrábamos y le preguntábamos si iban a venir al estadio, nos decían pues que no alcanzaba para venir al estadio. Aparentemente para ellos era muy caro el poder asistir al estadio. De a poco comienzan a llenarse estas gradas, son 3,500 aficionados, pero vamos, está como que dividido en clases sociales, donde se sabe que el fútbol es un lujo en Surinam. Enrique.
Oye, José Luis, entonces quiero suponer que para el partido de Jamaica, los que se quedaron en México van a ser la base para ese encuentro, ¿no?
Sí, estamos hablando prácticamente, Raúl, de los 12 que tiene Diego Coca concentrados en el centro de alto rendimiento. Yo creo que pararía el equipo con lo que tiene allá, es decir, Ochoa, Montes con Moreno, Sánchez por un costado, por el otro, entendiendo también el protagonismo que tuvo Jesús Gallardo, estaría por la otra lateral, Romo y Edson en el medio campo junto con Chávez, y adelante hablar del Chucky Lozano, de Orbelín, y no sé si Raúl o Henry, tendría que ser esa la única duda, pero prácticamente va a jugar contra Jamaica con lo que tiene allá.
Oye, José Luis, y ahora que has tenido la oportunidad de estar por allá, pues unas 48 horas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Vamos a un lado de la cuestión del fútbol, sino como una persona que va por primera ocasión a Surinam.
Pues mira, yo creo que el trato de la gente, Enrique, la verdad es que es gente que al final del día se sorprenden cuando ven los llamados los turistas que decían ellos, porque no es muy común que estén por acá, y es lo que nos comentaban precisamente, que nos motivaba a venir a Surinam, y lo que les decíamos precisamente era eso, el tema del fútbol, y para ellos era como sorpresivo.
Oye, José Luis, grábatelo bien, porque yo dudo que regreses, ¿eh?
De acuerdo, Raúl, abrazo.
Gracias, gracias, José Luis, hacemos un enlace más adelante. Pues ahí está, Enrique, la primera prueba para Diego Coca. Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo plantea el partido, qué estilo de juego, cómo vamos a ver esta selección, cómo va a jugar, cómo va a ser el inicio de este proceso.
Desde luego, Raúl, cómo se va desarrollando el partido. Jamaica, líder en este grupo, aunque tiene un partido más que México. México viene en segundo, Surinam está en el tercer lugar, es la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y bueno, pues se supone que con estos dos partidos México se debería colocar en la primera posición. Y efectivamente vamos a ver con qué presión, o si salen sueltos, salen relajados los jugadores. Veremos si es que el partido se les va dando, si es que van avanzando los minutos, si se les va complicando, pues quizás haya algo de nerviosismo. Un torneo que pues no es nada importante, pero que otra vez, como mencionaba hace un momento, ante la Corte de la Opinión Pública, sí es relevante, sí es importante el inicio de esta trayectoria de Coca, porque pues se le vislumbra de aquí al Mundial del 2026. Hay algunos que no la han librado para cumplir todo el proceso, pero la idea es que Coca sí lo haga.
Bueno, y los ojos seguramente estarán con Santi Jiménez y la actuación que va a tener esta noche. Una pausa, no se vaya, regresamos.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Portugal, donde Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador con más partidos internacionales en la historia del fútbol con 197. Esto gracias a que fue titular en el duelo de este jueves entre Portugal y Liechtenstein. A sus 38 años superó la marca impuesta por Bader Al-Muttwa, quien registra 196 juegos. Y de esta manera CR7 rompe otra marca histórica, que se suma a sus estadísticas de máximo anotador de la historia con 828 goles, además de ser el máximo goleador a nivel de selecciones con 118 tantos. Llegamos a España, donde el ibérico Bojan Krkić anunció su retiro del fútbol profesional a los 32 años de edad. Cabe señalar que el delantero se volvió una figura en el fútbol juvenil al convertirse en el máximo anotador del Barcelona en competencias inferiores, al anotar más de 800 goles desde su llegada a la Masía a sus 9 años de edad. Cabe señalar que Krkić anuncia su retiro después de jugar en el fútbol japonés. Cerramos en la UEFA, donde el máximo organismo del fútbol europeo anunció que abrió una investigación en contra del Barcelona. Esto por los pagos de millones de dólares que hizo a la compañía del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España, donde la UEFA indicó este día que solicitó a sus inspectores de ética y disciplina llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal de la UEFA. Esto por parte del Barcelona en relación con el llamado caso Negreira, donde informaron en caso de que se compruebe que se manipuló el resultado de algún partido en los últimos 16 años, la UEFA podría excluir al Barcelona de sus competiciones por un año y abrir un expediente disciplinario. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, aquí estamos nuevamente en La Paz, en este maravilloso lugar que es La Paz, en Baja California Sur. Y Enrique, vamos a platicar de algo que yo no tenía ni idea, y yo quiero suponer que tú tampoco, pero me vas a decir, la pesca deportiva, la pesca como deporte, que es muy diferente la pesca deportiva, ya no lo van a explicar a nada más meterte a sacar peces, que no tiene ni caso hacerlo. ¿Tú has pescado alguna vez, Enrique?
Resfriados, Raúl. Nada más.
Estamos igual, exactamente. Yo también he pescado algunos resfriados, pero mira, Juan Javier García Davis, que es el coordinador estatal de los torneos de pesca, aquí en Los Cabos también, nos hace el favor de acompañarnos. Juan Javier, muchas gracias.
Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a todos los televidentes y a radioescuchas de su programa. Aquí estamos trabajando nosotros por instrucciones de nuestro gobernador Víctor Manuel Castro Cossío y el director Martín Insunza Tamayo. Estamos en la coordinación estatal de torneos de pesca deportiva por parte del FONMAR, gobierno del estado.
Oye, dime una cosa, Juan Javier, a ver, aquí el asunto es para personas que no conocen, como Enrique, como yo, y yo quiero mucha de la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues también tienen conocimiento de esto. Yo me vengo a enterar que una gran derrama económica que recibe este estado es precisamente por la pesca deportiva.
Es correcto, amigo Raúl. La pesca deportiva es una de las actividades económicas de mayor auge aquí en el estado de Baja California Sur, tanto en el municipio de Los Cabos como en La Paz y en el municipio de Loreto, y también en el municipio como Dumulegué. Pero Los Cabos y La Paz son los que obtienen mayor derrama económica a causa del turismo en la pesca deportiva.
¿Y este turismo es nacional, internacional?
Dependiendo al municipio que visitemos, por ejemplo, si hacemos una encuesta de Los Cabos, es turismo extranjero internacional. Si nos vamos a La Paz, puede ser 50% nacional extranjero. Y en los municipios de Loreto, Mulegé y Comondú, podría ser 50% también turismo nacional y extranjero. La derrama económica que se deja dentro de los torneos de pesca deportiva en la zona sur del estado, hablando de Los Cabos, estamos hablando que un promedio diario por americano es de unos $3,000 por día al realizar una actividad en la pesca deportiva. O sea, si lo multiplicamos nosotros y sacamos números con los visitantes que tenemos, sí es una gran derrama económica.
¿Y cuáles son los torneos de pesca deportiva más importante?
Dentro del FONMAR tenemos 63 torneos de pesca deportiva en el año. Para nosotros, para FONMAR, los 63 torneos son muy importantes por instrucciones de nuestro gobernador. Pero hablando en la zona sur, los torneos internacionales empiezan en el mes de octubre. Todo el mes de octubre en Los Cabos tenemos grandes torneos que solamente para participar al torneo, sin considerar los jackpots o las boyas, son $5,000 por 3 días. Estamos hablando de una fuerte derrama económica. En octubre tenemos, puedo mencionar algunos torneos, los Cowboy Field Fish, el Peacefield Black and Blue, el Tuna Jackpot, tenemos también el torneo de Orsan, por decir, ese es uno de los torneos muy fuertes en cuestión de americanos y nacional.
Oye, Enrique, ¿algo que quieras que saber de pesca deportiva?
Pues sí, Raúl, me queda un saludo para Juan Javier. Tengo un par de preguntas, una de ellas es, ¿tienen temporada durante todo el año o existe también un periodo de veda en donde no se puedan realizar actividades de pesca deportiva?
Era una pregunta que hace Enrique muy interesante, que si hay torneos todo el año o hay épocas de veda.
Ok, nosotros tenemos el mes de enero, febrero y marzo con muy pocos torneos de pesca deportiva. ¿Por qué? Porque el mismo clima nos hace a nosotros como frenar la actividad en la pesca deportiva en cuestiones de torneos de pesca deportiva. Pero ya lo que viene siendo abril, mayo, junio, julio, hasta el mes de noviembre, es cuando tenemos más actividades de torneos de pesca. Y no es nada más realizar, salir al torneo de pesca, es también el conocimiento, la fuerza que uno va a implementar en el equipo de pesca. Es por eso que muchas veces las especies son muy pequeñas y no podemos hacer un torneo de pesca de una especie que está apenas en crecimiento.
¿Algo más, don Enrique?
Mi querido Raúl, pues sí, mostrando mi completa ignorancia sobre este tema, en los torneos, ¿quién gana? ¿Es el que saca el pez más grande, el que pesa más? ¿Cómo definen al ganador?
Mira, esa pregunta también es muy buena. No, Enrique es muy inteligente. Me pregunta, Enrique, que si ¿cómo define al ganador? ¿El que pesa más, el que es más grande,
Ok, hay torneos que se definen los ganadores en cuestiones a los puntos. Los puntos vienen siendo el peso en libras. Hay torneos que son por 2 días, por 1 día, dependiendo 3 días. El equipo que acumule más puntos es el equipo ganador. Pero también tenemos los jackpots. Los jackpots son por día, que es el pescado más grande que llega a la báscula en el día.
Oye, me decías hace un rato ya que hay algunas especies que la sacan y la regresan.
Es correcto, amigo. Tenemos nosotros aquí en Los Cabos y en La Paz, la cultura de hacer el catch and release, pesca y libera, como vienen siendo las especies destinadas a la pesca deportiva, que son 5. Es el dorado, el pez gallo, el marlin, el pez vela. Las especies del pez gallo, que es la especie que nosotros peleamos con el pez gallo, luchamos con él, lo cordeleamos y posteriormente lo liberamos. Nos tomamos la fotografía y lo liberamos. Con el dorado pasa lo mismo, con el marlin pasa lo mismo, con el pez vela pasa lo mismo. El pez espada sí en esta zona es muy escaso, pero es una de las especies destinadas a la pesca deportiva.
¿Tiburones?
No entra a la pesca deportiva, el tiburón es pesca comercial.
Perfecto, y esperemos que no aparezcan por aquí.
Hay uno que otro, pero aparte de la pesca deportiva.
¿Algo más, Enrique?
No, Raúl, pues simplemente invitar a la gente a que vaya, porque además de tener la posibilidad de iniciarse en esta actividad, pues los escenarios naturales son bellísimos, ¿no?
No, es muy bonito, la verdad, si usted no conoce por acá, vale la pena venir. Y bueno, esto de la pesca deportiva es muy importante para el estado. Viene mucho turismo y se genera mucha... No viene a pescar, viene a comer, viene a hospedarse, vienen... Todo lo que significa, ¿no?
Es correcto, porque un pescador puede venir con toda su familia, rentan habitaciones en los hoteles, contratan restaurantes. Es una derrama económica que uno a fondo ve qué es lo que hay detrás de la actividad de la pesca deportiva. No es nada más venir y rentar la embarcación. No, hay desde el avión, taxi, hotel, restaurante.
No, bueno, pues mira, yo la verdad no sabía realmente a qué grado llegaba esto, pero pues no, este mar es privilegiado para eso, ¿no?
Es correcto, estamos en la capital mundial de la pesca deportiva, que es La Paz, y la capital mundial del marlin es Los Cabos.
Ya Cousteau le decía que era el acuario del mundo.
Es correcto, así es.
Bueno, pues qué placer platicar contigo, y ya en alguna ocasión esperemos algunas clases para ir a la pesca deportiva, porque no nada más es echar la caña, echar el anzuelo. Hay que tener
conocimiento,
hay que saberle y hay que tener fuerza en los brazos.
Es correcto, la condición tiene que ver mucho. Le hacemos la invitación por parte de nuestro gobernador para que nos visite en el mes de julio. Tenemos un torneo muy grande aquí en la ciudad de La Paz, se va a repartir 1,000,000 pesos.
¿Y habrá algún torneo para novatos, de gente que nos está viendo en algún lugar de la República o en Estados Unidos?
Quiero que sepan que los novatos tienen muy buena suerte, la suerte del principiante.
¿Ah, sí?
Sí, así es. Se ha llegado a ganar grandes premios con ser su primer día de pesca.
Perfecto, pues te lo agradecemos mucho. Es de veras importante, muy importante para esta zona del país, la pesca deportiva. Y qué bueno que nos ilustras con todo esto y muchísimas gracias.
Visiten Baja California Sur.
Gracias. Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el británico Andy Murray fue eliminado en la primera ronda del Masters de Miami tras caer ante el serbio Dusan Lajovic en dos sets por parciales de 6-4 y 7-5, mientras el argentino Facundo Bagni será el rival de Carlos Alcaraz luego de derrotar al brasileño Felipe Alves en tres sets por parciales de 6-3, 1-6 y 6-4. La mexicana Fernanda Contreras cayó eliminada en su debut ante la rumana Zorana Sirtea en dos sets por parciales de 7-6 y 6-2. En el deporte amateur, el equipo mexicano de tiro con arco que participará en las principales competencias del 2023 quedará definido en los próximos días con el inicio del selectivo interno que comienza hoy en el Centro de Alto Rendimiento, donde participarán los olímpicos Aida Román, Alejandra Valencia, Luis Álvarez y los jóvenes Ana Paula Vázquez, Ángel Alvarado, Emilio Treviño y Matías Grande, así como Dafne Quintero y Miguel Becerra. Hoy comienza la jornada de prácticas, mañana será la clasificación y la competencia será el sábado y domingo para conformar a los equipos que participarán en los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, el Campeonato Mundial y las Copas del Mundo. Y en el básquetbol de la NBA, Ja Morant volvió a las duelas tras una sanción de 8 juegos y lo hizo como suplente, participando 24 minutos en el juego y aportando 4 rebotes, 5 asistencias y 17 puntos personales en la victoria de los Grizzlies de Memphis, 130 puntos por 125 sobre los Rockets de Houston. Jaren Jackson Jr. fue el mejor anotador de la noche con 37 puntos y un 70% de efectividad en sus tiros. Al finalizar el encuentro, Morant aseguró que recibe asesoramiento para gestionar el estrés y señaló que planea dejar las redes sociales en su proceso de recuperación.
Bueno, pues estamos de regreso desde La Paz, acá en Baja California Sur, un hermoso lugar. Enrique, ayer platicabas de lo de la pelea del Canelo, ya se acabaron los boletos.
Pues sí, Raúl, una gran demanda para ver a Canelo Álvarez en contra de John Ryder el próximo 6 de mayo en el Estadio de las Chivas del Guadalajara. Y decíamos los precios de los boletos desde 350 hasta 50 mil pesos. Los de Ringside, desde luego, son los que valían esos 50 mil pesos, $2,500. Y volaron. Para la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, estamos viendo imágenes a las afueras del estadio con largas filas, con gente inclusive con sus casas de campaña, esperando la posibilidad de que en cuanto se abrieran las taquillas, de inmediato comprar sus boletos.
Increíble.
Increíble, increíble. Y bueno, pues el Canelo hace muchos años, hace 12 años que no pelea en México, fue en 2011 que peleó, inclusive en la arena que se encuentra en el rancho de los Fernández, tuve la oportunidad de estar ahí, ahí estaba don Vicente Fernández y bueno, pues ahí peleó el Canelo Álvarez en aquella ocasión, ahora será en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Bueno, por otro lado, Raúl, está ya por terminar la pretemporada de Grandes Ligas y mañana estará lanzando Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles, estará enfrentando a los Cerveceros de Milwaukee. Julio, que no tuvo particularmente un gran clásico mundial de béisbol, aunque pues también hay que decir que el primer juego, luego que le hicieran daño en la cuarta entrada, quinta entrada, había retirado sin problemas las primeras entradas y posteriormente en el duelo en contra de Puerto Rico, pues le hacen daño en el arranque del partido y luego cuelga ceros. Pero bueno, no hay que olvidar que también es pretemporada para los pitchers. El caso es que mañana va en contra de los Cerveceros de Milwaukee y es muy probable que Julio sea el pitcher del día inaugural el próximo 30 de marzo en contra de los Diamantes de Arizona. Es algo muy significativo es un gran honor el ser el pitcher del día inaugural. El que tiene el récord de los Dodgers es Clayton Kershaw en 9 ocasiones entre 2011 y 2018, lo abrió también en el 2021. El año anterior no lo hizo, fue Walker Buehler, pero también había tenido muchos problemas de lesión en los últimos años. Clayton Kershaw, Julio Urías, que viene de una magnífica temporada, ganó 17, perdió 7, tuvo 2.16 de efectividad y además finalizó tercero en la votación para el Cy Young. Yo no entiendo, vamos, el primer lugar debe haber sido para Sandy Alcántara, no tengo ningún problema, el pitcher de los Marlins de Miami, pero el segundo lugar era para Julio Urías, lo votaron hasta el tercer sitio, pero yo creo que tiene pues auténticamente todas las razones, Raúl, para ser el pitcher abridor de los Dodgers. Y además, abriendo mañana, pues entonces estaría, digamos que, con sus días de descanso habituales para la apertura de esta campaña en contra de los Diamantes de Arizona el día 30.
¿Y qué?
A ver, se cortó un poquitín, Raúl, pero bueno.
Sí, como tú dices, es un honor, ¿no?
Desde luego, Raúl, es un honor, es algo significativo para los pitchers estar en el día inaugural. Que por cierto, se dio a conocer el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, pues ahí estaba Randy Arozarena, jardín de la izquierda, y Patrick Sandoval como lanzador. Bueno, hablando acerca de otras cosas en el fútbol americano, Ezequiel Elliott fue cortado por los Vaqueros de Dallas. Y es que, bueno, pues él evidentemente tenía un salario demasiado alto. Además, ya no era el corredor titular. El más importante era Tony Pollard, al que le dieron, por cierto, la etiqueta de jugador franquicia. Y entonces Elliott, que además al irse los Vaqueros le ayuda al equipo de la Estrella Solitaria porque es un golpe menos para el tope salarial. Él está viendo, tiene una lista de prospectos de tres equipos. Sería Filadelfia, serían los Jets o los Bengalíes de Cincinnati. Todos ellos son equipos competitivos con posibilidades de llegar a la postemporada. Y además dice Ezequiel Elliott que pues él quisiera ya olvidarse el número 21 que utilizó con los Vaqueros, y no porque sea algo malo contra Dallas, sino porque quiere portar el número 15 que tenía con la estatal de Ohio. Y es que hace un par de años, Raúl, se hizo una modificación en la numeración de los jugadores de la NFL. Estábamos acostumbrados a que de acuerdo a la posición los jugadores tenían sus números. Vamos a decir, los linebackers eran los 50, los receptores eran los 80, igualmente las alas cerradas, en fin. Pero ahora ya vino esta modificación y entonces puede tener su número 15 de regreso Ezequiel Elliott. Y en más de la NFL, Lamar Jackson es todo un caso porque es un gran mariscal de campo de los Cuervos de Baltimore, que lamentablemente ha padecido de muchísimas lesiones en los últimos años, pero ha sido designado el jugador más valioso de la liga. Se le acabó el contrato, es agente libre, y el equipo de los Cuervos de Baltimore le puso la etiqueta de jugador franquicia, pero no exclusivo. Eso quiere decir que si hay cualquier otro equipo que se interese en él, se lo puede llevar, aunque desde luego los Cuervos tienen la oportunidad de igualar la oferta que hagan. En dado caso de que no se iguale la oferta, entonces los Cuervos serían compensados con dos selecciones de primera ronda. Pero la particularidad de Lamar Jackson es que no tiene un agente. Y esto pues me parece que es algo muy grave, es algo muy importante, porque literalmente en este tipo de negociaciones necesitas a alguien que hable por ti. Inclusive alguien que eche un telefonazo con algún ejecutivo de algún otro equipo y que le diga, oye, pues hazme un favor, por ahí filtra que tu equipo estaría interesado en Lamar Jackson. Todo esto pues para crear algo de mercado. Pero bueno, pues por el momento parece que no hay mercado. Sin embargo, los Potros de Indianapolis podrían estar interesados en llevarse a Lamar Jackson. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Eso en cuanto al fútbol americano. Por otra parte, y camino a los Juegos Olímpicos de París del año próximo, Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, habló el día de ayer en Alemania y señaló algunas cosas interesantes, porque dijo que defiende los esfuerzos del Comité Olímpico para crear un camino para que atletas rusos y bielorrusos puedan participar en la siguiente edición de los Juegos Olímpicos de París. Dice, sería discriminatorio excluirlos basados en su ciudadanía, y dijo que los olímpicos pueden ayudar para promover el diálogo entre las naciones. Rusos y bielorrusos excluidos desde luego por la invasión de Rusia a Ucrania, y muchas de las asociaciones a nivel internacional han prohibido que participen sus deportistas. En algunas competencias pueden hacerlo, pero de manera neutral, sin que se escuche su himno, sin que aparezca la bandera, ni tampoco el nombre Rusia o Bielorrusia. Y vamos a ver hasta dónde va esto, pero pues por lo pronto Thomas Bach está abriendo el camino. Por cierto, en el tenis, Raúl, el año pasado el único torneo de Grand Slam que evitó que participaran tenistas de estas nacionalidades fue Wimbledon. Todos los demás, Francia, Australia, Estados Unidos, permitieron que jugaran rusos y bielorrusos. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya dentro de unos meses más será una nueva edición del torneo de Wimbledon. Otro caso interesante es el de Ja Morant, Escuchamos a Betsabé hace un momento que reapareció el día de ayer. Y es que el papá de Pepe Segarra tiene una frase que me parece muy interesante, que la gente se cansa de estar bien. Y es el caso de Ja Morant, que es un gran prospecto. Vamos, es un jugador que ya tiene su mercado en la NBA con el equipo de los Grizzlies de Memphis, ese de los nuevos rostros y de aquellos que deberían ser los que carguen con el peso de la liga durante los próximos años. Es un jugador que siempre lo ves en los highlights, que tiene carisma, en fin, pero hace unas semanas el equipo estaba jugando en Denver y pues era un viaje que estaban haciendo y terminó el partido y se fueron a un club, digamos que de estos de non-santos, pero hizo una transmisión en Instagram y además con una pistola y mostró la pistola. Entonces la NBA lo sancionó con 8 partidos de suspensión y ya regresó el día de ayer, entró en contra de Houston y ganaron los Grizzlies de Memphis. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vamos a hacer un último enlace a Surinam con José Luis Cuevas antes de que arranque el partido entre Surinam y México. Adelante, José Luis.
De nueva cuenta, Raúl, te saludo con mucho gusto. Ya prácticamente el equipo mexicano desarrollando lo que va a ser ya su presentación. Parte de lo que ha señalado Diego Coca el día de ayer, lo pudimos ver. Prácticamente todo el grupo listo, concentrado. Ya de jugadores saliendo a calentar sobre el terreno de juego. Y hemos visto intensidad y al mismo tiempo que afortunadamente el tema de la lluvia no ha caído todavía en este juego, pero al final del día le va a venir el equipo mexicano,
ya está libre,
y se esperaba incluso que lloviera desde el día de ayer, y afortunadamente la cancha está en óptimas condiciones, más allá de las características que ayer platicábamos, Raúl, al ser una cancha sintética y la gente prácticamente ya abarrotando este estadio de 3.500 aficionados.
Perfecto. ¿A qué hora arranca el partido, José Luis?
A las 18 horas, tiempo del centro de México, 21 horas locales. Después de lo que va a ser justamente este partido, habrá conferencia de prensa, zona mixta, y saldremos del estadio con destino al aeropuerto para abordar el vuelo a la 1:30 de la mañana y llegar alrededor de las 5:30 de la mañana, tiempo del centro de México, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
Perfecto, perfecto, José Luis. Pues ya vete a tomar tu lugar para ver el partido. Mañana aquí nos estarás informando de todo lo que pasó y en todos los diferentes programas de Grupo Fórmula, en donde estás interviniendo, pues también tendremos toda la información. Ojalá gane México, José Luis. Y bueno, pues una magnífica cobertura,
Abrazo, Raúl. El día de mañana México estará trabajando a doble sesión. Por la mañana con los 12 que están en el centro de alto rendimiento y ya por la tarde con los jugadores descansados que hicieron el viaje aquí a Paramaribo, Surinam, Raúl. Gracias, amigos.
Gracias a ti. Pues inicia otro ciclo, Enrique. Los últimos dos cumplieron todo el ciclo, ¿no? Osorio y Martino. Ninguno de los dos terminó bien. Terminaron apenas, muchos problemas con la prensa, luego se supo que futbolistas con los dos no terminaron tampoco muy bien. Cuando hablan los futbolistas, Enrique dice, no, el técnico, estamos con él a muerte. Sí, pues no lo van a decir que no, pero ya cuando acaban los procesos, las situaciones son diferentes, ¿no?
Desde luego, y pues simplemente los ejemplos que ponías de Osorio y de Martino, en un principio, pues una luna de miel con los medios de comunicación, como es algo habitual, gustaba el verbo de Osorio, la transparencia de Martino, pero conforme fue avanzando el tiempo, pues la cosa se empezó a poner complicada, y con Osorio no hay que olvidar aquel 7-0 en contra de la selección chilena en la Copa América. En el caso de Martino, pues ha trascendido que renunció por lo menos en una ocasión a la selección, particularmente cuando se fue Torrado. Y ahora vamos a ver qué es lo que viene de aquí al 2026, que pues se pasa rapidísimo, Raúl, son solamente 3 años y medio en esta etapa interesante en donde no hay eliminatoria. Entonces el proceso podría ser un poco más tranquilo para Coca, no tendrá esa presión, en donde pues recordamos que Javier Aguirre tuvo que llegar en un par de ocasiones auténticamente para salvar el barco, pero los partidos entonces serán quizás un poco más escasos, y habrá que ver cómo estamos de ánimos con Coca de aquí al 2026.
Maneja bien la prensa, pero lo mismo decíamos de Martino, ¿te acuerdas? Uh-huh. No sirve de mucho si tú tienes un buen verbo. El argentino suele tener muy buen verbo y suele manejar bien a la prensa, pero de nada sirve si el trabajo no es el bueno, no es el correcto. Entonces todo esto se va juntando, es muy difícil, es muy desgastante ser técnico de la selección. En otros países también, pero aquí en México se llega a exagerar, y no sé qué vaya a pasar con Diego Coca. Ojalá llegue y llegue bien, porque si le va bien a él, le estará yendo bien a todo el fútbol mexicano, y eso es bueno para todo mundo. El inicio va a ser muy importante, más importante, Enrique, que otros procesos, por todo lo que se está viviendo, por todo lo que se ha vivido y el momento actual que vive el fútbol mexicano, ¿eh?
Desde luego, Raúl, y hay que venir con victorias. Ahí escuchábamos las palabras de Coca en la conferencia de prensa, en donde le preguntaban acerca de las formas, qué era más importante, si las formas o el resultado, y pues él decía que una cosa va implícita con la otra, pero pues a mí me parece que es, como lo mencionamos ayer, el resultado es lo más importante. Mucha gente no verá el partido y entonces no conocerá las formas, pero sí sabrá si México ganó o no, y entonces ahí es donde la olla de presión empieza a crecer.
Mira, me está mandando José Luis Cuevas una lista de los futbolistas de Surinam que juegan en Europa. Hay, el portero juega en el Ajax, no en el equipo titular, en equipo B del Ajax. Y así, por ejemplo, vemos otro que juega en el Unión Bernil, otro en el Slovan de Bratislava, otro en Los Ángeles Galaxy. Pero ninguno de ellos son titulares, ninguno de ellos son futbolistas destacados. Son jugadores que han llegado a Europa a base de destacar por habilidad con la que nacen, jugadores rápidos, sus características físicas, pero no es común encontrar muchos, muchos y grandes figuras, aunque sí ha habido, ¿eh? El último es el lateral que fuera el Barcelona, que también es originario de estos lugares, pero en fin, ojalá gane el equipo mexicano, Enrique.
Así es, Raúl, y bueno, aunque no jugara para Surinam, pues sí recordábamos, y lo decía José Luis ayer, Clarence Seedorf, que representará, claro, desde luego, a los Países Bajos. Y también el resultado, Raúl, dentro de la eliminatoria para la Euro del 2024, de lo más destacado en el grupo C, Inglaterra le gana como visitante 2-1 a Italia. En el grupo H, Dinamarca 3-1 se impone a Finlandia. En el grupo J, Portugal le gana 4-0 al Liechtenstein. Son 2 goles de Cristiano Ronaldo, el tercero y el cuarto. Y llega además a 120 goles con la selección de Portugal, pero 100 han sido en partidos oficiales. Así que es el primero, Raúl, que llega a 100 goles en torneos oficiales con la selección nacional.
Yo no sé qué pasa con Italia. Después de aquella gran Eurocopa que tuvo en Inglaterra, vinieron para abajo, no calificaron a la Copa del Mundo, y ahora arrancan perdiendo con Inglaterra de locales en esta eliminatoria para la Eurocopa. O sea, en crisis la selección, cuando curiosamente en la Champions equipos europeos se han metido 3. O sea, que no comulga la selección con el nivel de los clubes. el nivel de los equipos mejor en este momento en Italia que la selección.
Así es, Raúl. Bueno, los dos primeros de cada grupo califican para la Euro del 2024. Y fue apenas el primer partido, pero pues sí llama la atención que haya sucedido este resultado para los italianos jugando en casa. Pero en este grupo está Inglaterra, Macedonia del Norte, Ucrania, Malta y los italianos. Entonces, pues deberíamos pensar en que Italia, Inglaterra estarían peleando por esos dos sitios y a ver qué es lo que sucede con Ucrania, que sabemos que pues es un país que está en guerra y que tiene muchísimas dificultades, pero aún así estuvieron muy cerca de calificar al Mundial.
Fíjate, me quedé pensando, yo no sé si para el futuro van a inventar más torneos, más eliminatorias, más partidos de fútbol, más selecciones en Eurocopas, más selecciones en Copas del Mundo. O sea, no sé si un día se va a acabar la gallina de los huevos de oro.
Pues mira, por lo pronto la siguen exprimiendo y sigue poniendo huevos, pero lo que sí es una realidad es que desde mi punto de vista hay cada vez más paja y también le quitan lustre al torneo. A ti te tocó cubrir una buena cantidad de euros, Raúl, y pues antes eran 16 los equipos y después de la Copa del Mundo me parece que era el segundo mejor torneo del mundo y ahora califican 24. Y para el Mundial de Fútbol, pues ahora van a calificar 48. O sea, ya es demasiado. No, el primer Mundial en México fueron 16 en el 70. Y bueno, yo creo que el número ideal, digo, ok, déjalo en 32, pero le metiste 16 más.
Increíble, y mira que a mí me encanta el fútbol, me fascina el fútbol, amo el fútbol, pero sí es demasiado. Antes de irnos rápido, Enrique, en las redes sociales una imagen se convirtió en viral el día de hoy, en un entrenamiento de Tigres, una entrada de Guiñac sobre un jovencito de las fuerzas básicas, terrible, una entrada terrible. Este tipo de entradas siempre se han dado en los entrenamientos, pero antes no había redes sociales, Enrique.
Claro, Raúl, y bueno, no sé, puedes decir que Guiñac, así como algunos otros, son jugadores sumamente competitivos y que no importa si es el equipo titular el que está jugando o si son algunos chicos de las fuerzas básicas, pero pues también en ocasiones hay que medir para que no se vaya a presentar una lesión en un entrenamiento.
Claro, no, aquí se pasó Guiñac, o sea, es un gran jugador, pero aquí se le fueron las cabras al monte y se pasó Guiñac. Esto hay que decirlo como es, y es curioso porque tiene muy buena prensa, pero creo que es la primera vez que la prensa también le reclama porque fue una entrada terrible sobre un jovencito de las fuerzas básicas de Tigres, que entre otras cosas es uno de los proyectos que tiene el señor Culebro. Bueno, pues nos vamos, Enrique, un abrazo desde acá, desde La Paz, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.